Radio Universidad de Guadalajara presenta Círculos Viciosos, la dosis justa de música, cultura e internet. Comenzamos.
Feeling like a frost and staring at the stars. It doesn't matter the cost.
Muy buenas noches tengan todos ustedes. Esta es una emisión más de su programa Círculos Viciosos, la dosis justa de internet, música y cultura popular. Como cada martes, los saluda su amigo y conductor Dante o @mofinsuelo si es que me siguen en alguna de las redes sociales. El día de hoy estoy bastante feliz porque no solamente regreso al aire después de una larga ausencia en la que de hecho estuve de viaje meditando en monasterios budistas. También por ahí me uní a una secta y después de eso empecé a vender abono una temporada, pero ya estoy de vuelta, listo para decir las tonterías habituales y pues traer para ustedes temas del interés de gente de mi edad, supongo. O sea, muy poca gente que escucha radio. No se crean. También es un momento muy especial porque técnicamente la semana pasada cumplí 3 años al borde de, bueno, a cargo de esta emisión. Y por eso me pareció que era justo regresar a hacer el programa en vivo, aunque fuera pues yo solo. De todos modos, hay una lista ahí de conductores que me han acompañado, a los que les mando un caluroso saludo. Pero pues bueno, vamos a lo que nos interesa, ¿no? Pequeño paréntesis también. El día de hoy voy a regalar un par de boletos para el concierto Rock en tu idioma sinfónico que se va a llevar a cabo el próximo jueves en la ciudad de Guadalajara, en el Auditorio Telmex. Por ahí ya habrán escuchado los spots. Más adelante les voy a decir cómo se pueden ganar ese par de boletos. Es un concierto bastante especial. Es un concierto que reúne a grandes exponentes de este movimiento de rock en tu idioma, que ustedes recordarán de mediados de los 80, principios de los 90. Pero pues obviamente con 25, 30, hasta 40 años más, acompañados de una orquesta sinfónica con arreglos bastante coquetos, van a poder ir a cantar sus himnos chavorrucos por excelencia. La verdad es que tengo que confesar que varias de esas canciones también son favoritas de toda la vida mías, pero bueno. Entonces más adelante les voy a decir cómo se pueden llevar esos boletos y para que estén pendientes. Así que ahora sí vamos con el tema. El día de hoy voy a tratar un tema del cual, digamos, soy conocedor por ahí, por aficiones. Voy a hablar de los juguetes. Ustedes se preguntarán, ¿qué tiene de interesante un juguete? Pues bueno, creo que lo que representan los juguetes de alguna manera ha ido cambiando con el paso de los años y se han convertido no solamente en artículos para que los niños se entretengan, sino también se han convertido en artículos que de alguna manera nos llenan de nostalgia y nos hacen, ya si no recordar tiempos mejores, pues por lo menos tiempos más simples. Es por eso que he decidido dedicar este episodio. Ya en su momento dediqué un episodio a las colecciones y a la gente que colecciona cosas. No me voy a enfocar tanto en eso. Voy a hablar un poco más de aquellas líneas de juguetes o aquellos tipos de juguetes que de alguna manera se han clavado en nuestro inconsciente. Esos que dicen que han llegado para quedarse, por lo menos en nuestra mente. O también, pues, por ahí entre los botes de cachivaches que todavía conservamos algunos. Pues bien, creo que es bueno empezar por generalidades. El juguete como tal es un objeto lúdico, valga la redundancia, es un objeto de entretenimiento. Tiene su etimología latina en una palabra que significa, bueno, que quería decir para que los niños no me estén molestando. Bueno, no, esto no es cierto, pero sería gracioso. Los juguetes nos ayudan no solamente a entretenernos cuando somos niños, sino que además desde el punto de vista de la psicología desarrollan habilidades sociales. Ustedes se preguntarán qué tipo de habilidades puede desarrollar un pedazo de plástico. Pues bueno, ese pedazo de plástico puede ayudarles en el futuro, ya sea a hacer amigos, a comportarse como personas en sociedad o a ser unos completos maniáticos si ustedes son Sid, el de Toy Story. Pero aquí lo importante es, ¿cuál es los juguetes que más viejos que recuerdan ustedes? Ustedes, queridos radioescuchas, ¿cuáles son los primeros juguetes que ustedes tuvieron? Los primeros que ustedes dicen, sí, yo pasé días y días jugando con este artículo. Siento que por la hora en la que está pasando esta emisión, las respuestas van a ser muy variadas. Habrá quien me diga que sus primeros juguetes eran yoyos, eran trompos. Hasta posiblemente quien me diga que sus primeros juguetes fueron unas Barbies o unos... Bueno, las Barbies sí son mucho más viejas, pero no sé, a lo mejor un Max Steel o alguna figura un poco más moderna, ¿no? Pero bueno, los juguetes obviamente se han transformado a lo largo del tiempo. Ya mencioné por ahí algunos que son bastante típicos de México, como el trompo, como el yo-yo, el valero, que también es un favorito. Yo tengo que admitir que era pésimo con cualquiera de esas cosas. Creo que realmente lo único que aprendí a usar más o menos de manera decente era el valero, me parece. El trompo. El trompo fue lo único que aprendí más o menos a usar. Los demás, la verdad, fui un tremendo fracaso. Las canicas también son un favorito mexicano, aunque las canicas como tal no son mexicanas. Sí, creo que al menos jugar canicas se ha convertido en... Bueno, se convirtió en algún momento en un favorito de los niños mexicanos. Inclusive, yo creo que por allá en los lejanos años 40, 50 o 60, las canicas eran básicamente como el dinero de los niños. O sea, entre más raras y más canicas tenía un niño, más poder se le daba, como si fueran las gemas del infinito de Thanos, más o menos en un tenor así, ¿no? Para bien o para mal, sí, se fueron desplazados estos juguetes. Por distintos motivos, ya sea por la entrada de juguetes extranjeros o simplemente por, me atrevería a decir, no me gustaría decir aburrimiento, quizá, pues siempre hay novedades y siempre una moda llega a imponerse sobre otra, entonces los tiempos cambian y obviamente los juguetes también fueron cambiando. Durante mucho tiempo los carritos también son un viejo favorito, sobre todo a mediados de los 50, cuando estos eran construidos de hojalata. Los carritos de hojalata y todos estos juguetes que de repente que eran construidos con materiales que pues fácilmente podían ser convertidos en armas, eran también un favorito. Estos carritos de repente que son de cuerda, ahorita si usted tiene alguno por ahí, que lo escucha, si usted guardó uno por ahí, se lo olvidó, revíselo porque ahorita podría valer miles y miles de pesos. Insisto, creo que la nostalgia es un elemento bastante común cuando hablamos de este tipo de artículos. Bueno, los juguetes de hojalata en algún momento fueron una opción viable porque, bueno, el mundo, ustedes sabrán, estaban pasando por épocas difíciles. Estaba saliendo de la Segunda Guerra Mundial, había pocos materiales. Inclusive existe el mito, bueno, no es un mito, es una realidad. Hay muchos juguetes de hojalata de mediados de los 50 que si ustedes los desarman o ustedes ven el interior, van a notar que traen impreso por adentro etiquetas o tampografías de latas de chiles o de latas de alimentos conservados. Porque, bueno, se hacían con materiales que se podían reciclar, porque como les dije, en esa época, pues la situación no estaba para aventar confeti. Es algo muy curioso porque, insisto, eran juguetes que realmente eran muy resistentes, eran muy simples, o sea, darle cuerda a un objeto y ver cómo se movía, de repente trajo alegrías a generaciones y generaciones de niños. Pero luego empezaron a producirse otros materiales que también dieron pie a que vinieran ya propiamente lo que venía a ser no solamente los tipos de juguete, sino también las líneas, ya propiamente hablando, las marcas. Ustedes recordarán marcas mexicanas de juguetes. Ustedes, por ejemplo, podrán recordar, yo creo que la más conocida es Lili Ledy, que se dedicaba hacer muñecas y hacer lo que ahorita llamamos figuras de acción, 70s y 80s. Por ahí también existió Aurimat, también existió Auriken, también existió Plastimarx. Son marcas que no eran tan conocidas. De hecho, creo que ahorita no estoy ni siquiera seguro si todavía existen marcas mexicanas de juguete. No sé si Mi Alegría, por ejemplo, sea una marca de juguetes. Pero bueno, vamos a adentrarnos un poquito en propiamente en lo que son ya las líneas y cuáles son las que más se quedaron introyectadas en nuestro inconsciente o en nuestra cultura popular. No sin antes mandarle un saludo a Román Villalobos, que me acaba de mandar un mensajito por aquí por Facebook. Un saludo, querido Román. Pero bueno, primero vamos a ir al primer corte musical del día de hoy. El día de hoy vamos a escuchar a una banda que de hecho me recomendó Román Villalobos en un principio, y después de ignorarlo, como suelo hacer el 90% de las ocasiones, pues ya le di una checada y me encantó esta banda. El día de hoy vamos a escuchar a Super Organism, que es una banda multicultural, pluricultural. Es una banda bastante simpática. Creo que el sonido de su música le va bien a un especial como el que estamos teniendo el día de hoy. Y pues bueno, vamos a ir con ese corte musical. Vamos a escuchar una canción llamada The Prawn Song, bastante alegre, bastante divertida. Luego vamos a un pequeño corte y regresaremos. Y estén pendientes porque, como les dije, voy a regalar un par de boletos para el concierto Rock en tu Idioma Sinfónico. Así que, pues, esto es Círculos Viciosos, no le cambien.
Have you ever woke up from a daydream and realized that the world's gone crazy? You people are all the same, going blah, 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 going bang, bang, bang. Oh, I'm a laid back girl, floating in the sun, looking down at the world. Oh, just sipping this kind of thing. You do you. Bottom of the sea, and I say, maybe she's being a problem. Oh, maybe she's being a problem. Have you ever seen a prawn cause of world war? Have you ever kissed a prawn, got a cold sore? Have you ever seen a prawn kick off? Have you ever seen a prawn in a pair of handcuffs? Oh, you people make the same mistakes over and over, it's really kinda dumb. Oh, slow learning, it's kind of your thing. You do you, I'll do me. At the bottom of the sea, and I say, she's been a prawn. Oh, she's been a prawn.
La música esa deliciosa adicción. Presente en Círculos Viciosos. Regresamos.
Pues bueno, ya estamos de vuelta aquí en Círculos Viciosos, la dosis justa de internet, música y cultura popular. Y como si no tuvieran ya suficiente de mi voz en la planera chacotera, pues también ya se la van a tener que chutar a estas horas. El día de hoy estamos hablando sobre juguetes. Acabamos de dar un pequeño, muy breve repaso sobre algunos juguetes muy, muy antiguos que no dejan de ser clásicos. En este caso había mencionado, por ejemplo, los juguetes que consideramos típicos mexicanos, que jugaban los niños mexicanos, no todos ellos son mexicanos. También mencionamos los juguetes de hojalata, que si bien es como difícil ya que... de hecho, ya es muy difícil que se fabriquen juguetes con metal por mismas cuestiones de seguridad que en ese momento pues nos valían un comino. Pero sí, ahorita sería complicado que se hicieran juguetes con metal. Ya un poquito entrando de este lado del siglo pasado, ya en los 60 existían juguetes que si bien eran simples también marcaron enorme tendencia, y fue cuando empezamos a ver, por ejemplo, los aros de hula hoop, que sí, ahorita se me hace muy cura porque de repente me meto a redes sociales y veo que mucha gente está como retomando ese tipo de juegos. Dato curioso también, nunca en la vida aprendí a usar un aro de hula, nunca pude hacerlo girar. En este caso, a diferencia de las caderas de Shakira, las mías sí mienten. Y pues no, la verdad nunca pude con eso. Pero luego también los avances, entre comillas, tecnológicos, hicieron posibles que en aquellos años 60, 70 surgieran juguetes como, por ejemplo, el ViewMaster. Que el ViewMaster, todavía cuando yo era niño, era muy popular. No era más que una especie de proyector, reducido, al que tú le podías meter discos, que eran estos discos que traían pequeños acetatos. Entonces lo que hacías era ver a través del visor, de un pequeño visor, le ibas dando vuelta al disco y veías las diferentes diapositivas. Ahorita yo sé que a lo mejor con toda la tecnología que tenemos esto nos parece así como cosa de dinosaurios y nos parece de la prehistoria, pero en aquel entonces era lo último de lo último, ¿no? Era casi magia. De repente, esta ansia que teníamos de jugar, como les había dicho, de repente el juego sirve para socializar. Entonces, cosas como las muñecas siempre han tenido un lugar especial. Desde las muñecas de hace dos siglos o hace tres siglos, estas muñecas de porcelana super elaboradas, hasta Barbie. Que Barbie es uno de los juguetes, si no el juguete más popular que existe. Este juguete que ha sido reinventado una y otra vez. Barbie a estas alturas del partido ha tenido más trabajo que cualquier millennial de Polanco. Barbie sigue siendo un referente no solamente del juego, del juguete, de alguna forma de lo femenino, por llamarlo de alguna manera, o de las acepciones que nosotros entendíamos como femeninos, pero también es un referente de la cultura popular. Yo creo que puedes hablarle de Barbie a alguien y vas a ver de qué estás hablando solamente con el nombre, ¿no? Este juguete, que de hecho, por ahí hay una serie en Netflix que yo les recomendaría que le dieran una checada si les gusta esta onda de los juguetes, que se llama The Toys That Made Us, que es básicamente los juguetes que nos hicieron, donde hablan de distintas marcas de juguetes muy populares y les dan como una historia bastante detallada de cómo surgieron. Sería interesante, hay un episodio obviamente dedicado a Barbie, está muy bueno, si le pueden dar una checada, yo creo que les va a gustar, si les interesa un poquito, o si quieren que les dé un ataque de nostalgia. Inclusive ahí hablan de cómo fue reinventada varias veces de acuerdo a cómo iban cambiando, cómo iba cambiando la cultura alrededor de ella. De hecho, es tan evidente como de repente Barbie es un reflejo de nuestra cultura, que hace un par de años, o el año pasado, no estoy muy seguro, se reinventó Barbie y sacó algunos modelos que incluían cuerpos de alguna manera más acordes a los cuerpos que tenemos la gente común y corriente, que pues no somos no somos espiguitas, ni somos tan atléticos como Ken. Y de alguna manera era como para darle inclusión. Inclusive este año se armó una polémica también por una línea que sacó Barbie también, donde hablaba de mujeres que inspiraban. Y sacó una figura de Frida Kahlo, que si bien no se parece en nada a Frida Kahlo, armó revuelo en redes sociales porque, bueno, sabemos que Frida Kahlo también es una figura que vende bastante. Entonces imagínense ahí ese mashup Barbie más Frida Kahlo. Como dato curioso, de hecho yo compré esa muñeca y la tengo por ahí guardada para cuando sea mayor venderla por una cantidad nada despreciable de dinero. Pero bueno, de alguna manera los niños también tenían, digamos, una contraparte de este tipo de muñecos de 12 pulgadas. 12 pulgadas vienen a ser más o menos 30 centímetros. Y en aquel momento, en los 60, surgió una línea de juguetes llamada Big Jim, que luego creo que fue traducida como Los Aventureros de Acción, que eran muñecos de 12 pulgadas que tenían diferentes atuendos, como militares. Bueno, más bien primero eran aventureros, eran como exploradores, arqueólogos, tenían sus trajes de buzo, tenían un montón de accesorios. Y luego a partir de esa línea surge otra que, si bien no es tan conocida esa versión, es la primera, surgen los G.I. Joes, que también en un momento los G.I. Joes eran figuras grandes, tipo Barbie, obviamente más articulados, pero que también tenían infinidad de atuendos. Existía el soldado, el policía, como si fueran Village People, pero para jugar con ellos, con los muñecos, no con Village People. Esta, de alguna manera, esta línea de juguetes... Sí perduró bastante, pero ya un poquito más adelante, por cuestiones de practicidad, el tamaño de las figuras se fue reduciendo. No con Barbie. Barbie ha tenido el mismo tamaño, me parece, desde que fue creada. Es decir, siempre ha sido como esta escala que entre los que coleccionan juguetes, esta escala se le llama 1/6, me parece. Son estas figuras de 12 pulgadas. Y los juguetes para niños sí cambiaron. De repente como que existió una identificación. Los chicos veían juguetes del mismo tamaño de la Barbie y ellos consideraban que no eran figuras de acción, que eran muñecas. Y los niños no querían jugar con muñecas. Aquí nos podíamos meter en rollos culturales, pero recuerden que les estoy hablando de los 60s y 70s del siglo pasado. Entonces, en ese entonces los niños no querían jugar con muñecas. Los niños querían figuras que fueran como más propias, ¿no? Que fueran como rudas, que tuvieran que ver con acción, con poder. Es aquí cuando surgen otras líneas también bastante interesantes y que de alguna manera crearon toda una cultura alrededor de ellas. Una de esas líneas que obviamente voy a tratar, porque no solamente porque soy fan, sino también porque es muy importante, es la línea de figuras de Star Wars. La línea de figuras de Star Wars es sin duda una de las más vendidas de toda la historia y también es una de las más interesantes. No solamente por tratarse de un tema de un tema de la cultura popular tan popular, valga la redundancia, como lo es la Guerra de las Galaxias, sino también por la historia que tiene detrás esta línea de juguetes. Originalmente esta línea se le fue ofrecida a Mattel. Ustedes reconocerán esta marca de autos, esta marca de juguetes, que precisamente es la que fabrica Barbie. Pero en su momento el director de Mattel dijo Nel. Dijo Nanay, esto no le veo futuro comercial, entonces pues ahí te ves. Luego me parece que fue ofrecida a otras dos marcas, a Parker Brothers y no recuerdo cuál otra. Total que al final la que entró al quite fue una pequeña compañía llamada Kenner. Kenner en su momento tomó las riendas y comenzó a fabricar estos juguetes, lo intentó, porque como dato curioso, cuando se estrenó la Guerra de las Galaxias no había juguetes listos, inclusive habían pasado 6 meses y no había por ningún lado juguetes de la Guerra de las Galaxias. Entonces lo que hizo Kenner, esta es una historia bastante particular y cualquier coleccionista se las puede contar. Lo que hizo Kenner fue que vendió certificados. Así es, en la Navidad del 77 lo que hicieron fue vender certificados de papel en donde si el niño se comprometía a comprar estos certificados, le iba a llegar por correo directamente hasta su casa una caja con estas figuras que él había comprado. Y no solamente funcionó, sino que además fue un trancazo. Las figuras se vendieron como pan caliente. Ese fue el inicio del fenómeno Star Wars a nivel mercadotecnia. Y hasta la fecha, ustedes pueden ir a cualquier supermercado y van a ver que todavía hasta la fecha se siguen produciendo figuras de la Guerra de las Galaxias. Como les decía, por practicidad y por cuestiones como más... no sé, es curiosa esta historia también porque, bueno, les decía, las figuras para los juguetes de acción o las muñecas solían ser más grandes. Pero luego cuando sale Star Wars se preguntan, ¿cómo vamos a hacer para hacer una nave en la que quepa un muñeco de 30 centímetros? O sea, no es viable. Entonces se toma la decisión de hacer las figuras de lo que llamamos 3 y 3 cuartos de pulgada. Que son más o menos como 15 centímetros, no, como 10 centímetros más o menos. Y por eso se empiezan a fabricar los juguetes para niño en esta escala tan pequeña. Y era muy práctico porque entonces empiezan a ver estos sets, estas figuras, empiezan a ver estas las naves, los sets de acción, los escenarios, etc, etc, etc. A partir de ahí, solamente una línea sería tan importante, al menos en los 80... tan importante como para desbancar a Star Wars como uno de los juguetes favoritos de los niños. Pero vamos a hablar de ella cuando regresemos del corte. Regresando del corte, voy a decirles cómo se pueden ganar los boletos para asistir a Rock en tu idioma sinfónico en la ciudad de Guadalajara, en el auditorio de Telmex, el próximo jueves. Así que estén pendientes, vamos a un pequeño corte y regresamos. Este Círculos Viciosos.
Sigue la adicción en redes sociales. Búscanos en Facebook como Círculos Viciosos.
Pues bueno, estamos de vuelta aquí en Círculos Viciosos, la dosis justa de internet, música y cultura popular. Mi nombre es Dante, como ya les había comentado. Estamos hablando el día de hoy sobre juguetes, estamos hablando sobre algunas de las líneas de juguetes que más se grabaron en nuestro subconsciente y en nuestra cultura popular. Acabamos de hablar obviamente de Star Wars. En los 80 existió otra línea de juguetes que también... Ya recordé hace rato, el Big Jim me parece que en México fue traducido como Kit Acero. Yo creo que este dato sí será como para ya personas mucho más mayores, porque sí estoy hablando de como los 60s y 70s. Pero bueno, voy a hablar de una línea de juguetes que fue la única capaz de desfalcar a Star Wars como las superventas en cuanto a juguetes. Y voy a hacer una pregunta para regalar los dos boletos que tengo para Rock en tu idioma sinfónico. Voy a hacer una pregunta al final de este bloque relacionada al tema que estamos tratando, para que ponga mucha atención. Por allá a principios de los 80, ya cuando Star Wars, la línea de juguetes de Star Wars estaba perdiendo fuerza, Mattel contraatacó con una línea de juguetes que también se convirtió en un clásico inmediato, y estoy hablando de la línea de los llamados Amos del Universo, Masters of the Universe. Ustedes recordarán posiblemente esta línea de juguetes por ser unas figuras bastante corpulentas, unas figuras como alrededor de 5 pulgadas, o sea, un poquito más grandes que las de Star Wars, con la misma articulación, es decir, pues solamente se le movían los brazos, la cabeza y las piernas. Y bueno, con tener accesorios y estar dedicados a un montón de hombres forzudos, más específicamente a He-Man, porque bueno, ¿quién no recuerda el grito de "ya tengo el poder" y levantaba la la espada de Grayskull. Así es, He-Man fue un hito en juguetes. Tanto que en su momento, para seguir vendiendo juguetes, como casi todas las líneas en los 80s, se decidió que se iba a hacer una caricatura. Primero se hizo un especial, bueno, se planeaba hacer un especial de 2 horas, es decir, una película para televisión, para promocionar esta línea de juguetes, pero luego les dijeron que por el mismo presupuesto les podían hacer toda una serie de caricaturas y la hicieron. La serie, yo creo que los mayores, mis radioescuchas más grandes, la recordarán, esta serie de Masters of the Universe, Los Amos del Universo, en la que He-Man, a diferencia de los cómics o que venían con las figuras, He-Man no era He-Man todo el tiempo, era un príncipe llamado Príncipe Adam, medio menso, medio bobo, y peleaba contra Skeletor, que quería el poder que había en el castillo de Grayskull. Y era una serie que el doblaje, al menos en México, le abonó bastante. La hizo una serie. Yo recuerdo haberla visto, obviamente ya en repeticiones, no cuando la emitieron al principio. Pero era una serie que daba como moralejas, ¿no? Y acompañó durante mucho tiempo a esta línea de juguetes. Creo que duró alrededor de seis años la línea de juguetes de Los Amos del Universo, antes de que empezara a desplomarse. Por una u otra razón, como que los niños ya no le pusieron tanta atención a He-Man. Yo la verdad no recuerdo haber tenido ningún He-Man, pero sí recuerdo haber tenido como las versiones piratas que luego vendían en los tianguis, que estaban hechas con los moldes, ¿no? De los mismos Amos del Universo, pero luego ya los pintaban o les ponían otras cabezas o todo un montón de Frankenstein que se hacían. También en los 80 existió otra línea de juguetes bastante genial. Bueno, esta también existe todavía y también es uno de los favoritos de los jóvenes. Estoy hablando de Transformers. Transformers, que quizá nuestros radioescuchas más chicos los ubiquen más por las películas. Transformers era una serie, bueno, era una serie de, era una línea de juguetes que derivó de varias líneas japonesas y luego se le hizo una historia, se le inventó un trasfondo y ya en Estados Unidos nace como esta historia que todos conocemos de Optimus Prime, de Megatron, de Bumblebee, que por cierto por ahí va a tener una película el año que viene. Yo la verdad detesto las películas de Transformers, son horribles, son muy muy palomeras. Pero bueno, en su momento fue un éxito tan grande Transformers también en los 80, que también se le hizo una película obviamente animada, que fue estrenada en cines, fue todo un hit. Pero bueno, ¿qué son los Transformers? Para quien no lo saben, son básicamente estas figuras que se transforman de vehículos a robots. Eran figuras que, como les dije, son originalmente japonesas, porque ya saben que los japoneses son unos maestros de la ingeniería. Entonces, durante muchísimo tiempo, toda la mercancía de Transformers que se vendía tanto en América como en otros lados estaba hecha con los moldes japoneses, porque luego ellos eran los que tenían todo este conocimiento milenario para hacer robots. No, bueno, ellos eran muy buenos con esto. E inclusive algo que yo no sabía, que acabo de checar hace rato, es que los Transformers tienen niveles de dificultad. Los juguetes como tal, según el nivel que tengan, son más o menos difíciles de armar. Inclusive existen unos llamados masterpiece o piezas maestras, que son ya figuras de coleccionista, que traen montonal de accesorios y que también a la hora de transformarlos de vehículo a robot o de robot a vehículo, pues sí se requiere ya de meterle un poquito de coco, casi como armar un rompecabezas, ¿no? Y eso está cool, ¿no? Me parece que eso le abona bastante a la hora de echarle coco a un juguete. Creo que es importante que de repente nos fomente la imaginación. También en los 80 existieron otras series de televisión que dieron pie a, bueno, que básicamente eran pretextos para seguir vendiendo juguetes. Perdón, tenía que tomar agua. Como por ejemplo los Halcones Galácticos o como los Thundercats. Pero esos como juguetes realmente no tuvieron mucho éxito. De hecho, algunos ni siquiera llegaron a México. Por ahí también en los 80, finales de los 80, se revivió a la marca G.I. Joe. Se le dio la misma escala de los juguetes de Star Wars, es decir, estos 10 centímetros. Y también fueron un trancazo. Básicamente, se combinaban características y en un par de años de los personajes de G.I. Joe, y en un par de años ya existían más de los 200 personajes, y todos tenían una historia y todos venían con accesorios, y luego existían estos vehículos. De hecho, G.I. Joe tiene el récord por el playset, o digamos el set de juegos, o la nave o el vehículo más grande que existe para una línea de juguetes. Y es un portaaviones que mide alrededor de 2 metros. O sea, imagínense, ese portaaviones en su momento costaba $100. $100 a finales de los 80. Ahorita debe de valer lo mismo que un departamento, me imagino. No, la verdad es que no sé si alguien por ahí tenga alguno todavía en caja. Pero sí, en su momento fue todo un hit. Pero bueno, voy a hacer una pequeña pregunta para nuestros radioescuchas. Si se quieren llevar los 2 boletos para el Rock en tu Idioma Sinfónico, esto es el próximo jueves en el auditorio Telmex en la ciudad de Guadalajara, van a tener que contestarme, ya sea por llamada, y ahorita les recuerdo los teléfonos, o en redes sociales, ¿cómo se llamaba el villano de He-Man, el villano de los Amos del Universo? Y los teléfonos, se los recuerdo, son el 403-1413 o el 01800-701-2119. Si ustedes quieren este par de boletos para ir a ver a sus ídolos de finales de los 80 y principios de los 90, interpretando los éxitos del rock en tu idioma pero en versión sinfónica, pues solamente tienen que llamar y contestar quién es el villano principal de He-Man. Y vamos a ir con el segundo corte musical del día de hoy. Les recuerdo, estamos escuchando a Super Organism. Vamos a escuchar de ellos algo que se llama It's All Good. Una canción también muy alegre que va con el tema que estamos tratando de hoy. Así que vamos con la canción, con un pequeño corte, y regresamos al bloque final de Círculos Viciosos. No le cambien.
Good morning, Orono. You are awake. The weather today is dark.
Hold up. It's only 3 p.m. I ought to go back.
Empieza de nuevo con la cultura popular. Estás en Círculos Viciosos. Regresamos.
Pues bueno, ya estamos de vuelta en el último bloque de Círculos Viciosos, la dosis justa de internet, música y cultura popular. Le recuerdo que estamos regalando un par de boletos para asistir a Rock en tu idioma sinfónico en la ciudad de Guadalajara el próximo, me parece el próximo jueves, en el auditorio Telmex. Solamente tienen que llamar y decirnos cómo se llama el villano de He-Man. También quiero mandar un saludo a Sandy, una amiga que estaba participando. Por aquí nos comenta, dice, era mejor cuando jugábamos entre nosotros con resorte, cuerda, fútbol, globos con agua, etcétera. Mucha travesura, cero pantalla y era menos el aislamiento. Hasta cuando jugábamos videojuegos era junto, ahora pues jugar en línea, bueno. Dice que su juguete favorito eran los memoramas. Muchísimas gracias por el mensaje, Sandy. Suenas más mayor de lo que en realidad eres, pero chido. Por otro lado, hablábamos que en los 90 también hubo varias líneas de juguetes interesantes. Yo creo que cualquier niño de los 90 hubiera matado por tener un batimóvil. En aquel entonces hay que recordar que estaba al aire la serie animada de Batman, que es considerada no solamente una de las mejores piezas referentes a Batman, sino también una de las mejores caricaturas de la vida. Y obviamente tenía que venir acompañada de su línea de juguetes. Entonces, Kenner, precisamente esta misma marca que luego había hecho las figuras de Star Wars antes, empezó a fabricar no solamente las figuras, sino también los vehículos. Entonces, en aquel momento, yo recuerdo, yo veía así el batimóvil, algún amigo lo debía haber tenido, y luego también la batiala o el Batwing, que era el avioncito este de Batman, y para mí era la cosa más impresionante de la vida. O sea, de verdad, yo recuerdo que sí era como... tener eso era como de niños millonarios, o por lo menos de niños muy suertudos, ¿no? Luego también es muy curioso porque esa misma línea de juguetes, esa misma marca, Kenner, se dedicó a hacer juguetes de licencias de películas que no eran para niños, pero sí existían juguetes para niños, como por ejemplo Terminator 2, recordemos, es una de las películas más populares de los 90 y tenía su línea de juguetes también de Kenner. Alien, que tampoco era para niños, también tenía su línea de juguetes. También por ahí Depredador tampoco era para nada una caricatura para niños, pero también era una línea de juguetes. Por aquí también el buen Herman, desde León, nos menciona las Tortugas Ninja, claro. Las Tortugas Ninja, que eran fabricadas por, me parece, una compañía que se llama Playmate. Ahorita es una Playmates. Playmate es son las conejitas del Playboy. Son una de las líneas más populares y duraderas junto a Star Wars, porque se empezaron a hacer a principios de los 90. También tenían una serie animada que también era muy muy popular. Luego vinieron las películas. Luego durante un rato tuvimos una sequía de Tortugas Ninja, pero ahorita me parece como desde el principio de los 2000 ha habido caricaturas, y desde entonces Playmates ha seguido sacando línea tras línea de Tortugas Ninja, ¿no? Y bueno, sabemos que hay como, aunque son como reinterpretaciones unas de las otras, porque inclusive recuerdo que inclusive las unas de las últimas líneas que me llamaban la atención de las Tortugas Ninja eran unas que eran, estaban basadas en la caricatura de los 90 y estaban muy bonitas, nada más que no eran precisamente figuras para niños, eran como ya artículos de coleccionista, ¿no? Sí, no, fíjate qué bueno que me lo mencionaste, porque ya estaba a punto de pasárseme esta esa línea, y sí, las Tortugas Ninja sí son una muy 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 importante. Luego también estaban por ahí las figuras de Spider-Man. Hay que recordar que Spider-Man también tenía una caricatura muy popular. Luego esta caricatura dio pie a una serie de figuras de una compañía que se llamaba Toy Biz, que luego desapareció, fue absorbida creo que por Hasbro. Pero también empezaron a hacerse figuras muy interesantes. Hay una línea de juguetes de la que no he hablado, que es muy, también es muy muy interesante, pero esa podríamos dedicarle todo un programa, y estoy hablando de los Legos. Lego es una compañía, me parece que suiza o sueca, suiza, es una compañía suiza, que cuyo fundador era un carpintero que luego fundó la compañía, bla, bla, bla. Empezó a hacer estos llamados sistemas, que son básicamente los sets de los bloquecitos. Y Lego no solamente se ha convertido en un referente también de la cultura popular en cuanto a juguetes, sino también es un reflejo de la misma, de la cultura, porque bueno, ahorita existen sets de Lego de todo lo que se les ocurra. Existen sets de Legos de películas, de series, de caricaturas, de no sé si hasta de libros, ¿no? Es un artículo sumamente coleccionable. Inclusive, y esto es como un dato bastante curioso, hace un par de años los Legos se cotizaban mejor que el mismo oro. Es decir, era más seguro económicamente hablando invertir en Legos que invertir en oro. Ahora entenderán por qué los Legos son tan caros. Yo nunca fui muy fan de ese tipo de juguetes. La verdad, yo siempre fui así como de la onda de, bueno, lo que quiero es jugar, no me pongan a pensar, no quiero armar nada. Pero hay gente que hace arte con estas piezas. Hay hasta quien hace esculturas. Pero sí, son una línea de juguetes muy popular. Ahorita no tan accesible, como les decía. De repente los sets más impresionantes, los más grandes, sí suelen ser muy poco costeables. Estamos hablando arriba de los 1,000 pesos, y ahorita de repente gastarse eso en un juguete es un poco difícil. Luego también, a principios de los 90, algunas películas tuvieron líneas de juguetes bastante exitosas. Jurassic Park fue una de ellas. Jurassic Park la rompió no solamente en taquilla, siendo una de las películas más taquilleras de la historia, sino también con la línea de juguetes que luego creó, que era única en su tipo, porque bueno, en ese entonces no había ninguna línea importante, ninguna marca importante que hubiera hecho figuras de dinosaurios. No sé si los dinoplativos los salieron al mismo tiempo o después, que eran una caricatura también bastante curiosa. Pero ellos hicieron esta línea, y las figuras de los dinosaurios, bueno, yo cuando era niño las recordaba mejores, ahorita ya las veo y están un poquito feitas. Pero eran geniales y estaban hechas de un caucho que simulaba la piel, y eran enormes. Inclusive el tiranosaurio de Rex de esta línea también era ese sinónimo de poder entre los niños que crecimos en los 90. O sea, había quien tenía incluso los dos, porque había en el 97 había un macho y una hembra. Y quien tenía los dos juguetes de los dos tiranosaurios era el rey del barrio, indiscutible entre los niños. Luego también existían líneas muy extrañas. Ahorita acabo de recordar a los Street Sharks, que son los tiburones del asfalto. Los tiburones del asfalto también eran una caricatura de unos adolescentes que luego se convertían por unos experimentos en tiburones. Bueno, mitad tiburón, mitad humano. Y tenían una de las líneas de juguetes más chidas de las que tengo recuerdos en los 90. No duró mucho, pero sí fue, en su momento fueron uno o dos años en los que fueron muy, muy populares. Yo recuerdo que varios de mis amigos y primitos teníamos al menos un tiburón del asfalto en nuestra caja de juguetes. Y estaban geniales estas figuras. Pero bueno, como todo en exceso es malo y el exceso de este programa también es dañino para la salud, ha llegado la hora de despedirme. Como no hubo quien llamara por los boletos, lo que voy a hacer es que los voy a regalar mañana en la plenaria chacotera con mi querido amigo Román Villalobos, para que estén pendientes de cómo llevarse esos boletos mañana en punto de las 3 de la tarde, para que chequen si se quieren llevar esos boletos. Por otro lado, no me queda más que agradecer a ustedes que me acompañaron el día de hoy, que me acompañaron durante este tema. Creo que voy a hacer un segundo especial después sobre juguetes, porque creo que dejé varias líneas fuera. Y pues bueno, no me queda más que mandar saludos a todos los que nos escuchan, por ahí también a mi papá, que por ahí me platicó de los G.I. Joes, pero ya también los había mencionado. Sí, ¿cómo olvidarlos? La neta eran mis favoritos. Muchísimas gracias a Bertita, que me hizo el paro de estar aquí en controles. Y pues bueno, nos vamos a despedir con una canción de Super Organism, que es la banda que hemos estado escuchando el día de hoy. Esto fue Círculos Viciosos. Hasta la próxima.
El problema de las citas en internet es que nadie puede asegurar quién las dijo. Abraham Lincoln. Radio Universidad de Guadalajara presentó Círculos Viciosos, la dosis justa de música, cultura e internet. Hasta la próxima.